Bueno, pues hoy hay invitados que nos ponen nerviosos y hay invitados que a mí personalmente, como el de hoy, tengo tantas ganas, pero tantas ganas.
Yo no quepo en mi ilusión. En realidad ya la he conocido, entonces. Sí, creo que si hubiera sido como el primer contacto, estaría...
No estaríamos haciendo esto, estaríamos...
No, o sea, estaría chillando, descolgándome de los cables, arañando las paredes. Que la verdad es que con el look que llevo pega bastante.
Sí.
De nuevo, para las amigas de la radio que odien verme en la cara, ¿no? Porque si no estás viendo esto en YouTube, simplemente es que odias ver mi cara, ¿no? Y eso te convierte en una persona intolerante. Entonces, que sepas que te voy a enquerellar. Pero para las personas de la radio, voy a hacer un rollo rapelo esotérico.
Total.
El pelo largo, moreno, hasta el culo. De repente, entre racheta y hechicera cósmica. Así. ¿Has visto?
Un mundo nuevo. Es un poquito...
Sí, psicodelia setentera.
Sí, ahí está.
Todo.
Yo voy con el mismo suéter de siempre, no os preocupéis.
Y no lleva parte de abajo, Jordi.
Bueno, esa es la gran novedad.
Parte de abajo.
Bueno, hoy vamos a hablar del arte. El arte en una faceta muy clara. El arte como reivindicación, como zasca en toda la cara para ver si reaccionamos. Así que nuestra invitada tiene mucho de ese arte. Y aparte, en un universo donde... No vamos a adelantar cosas, que me adelanto.
No tiene mucho de es que ella es el arte, o sea, todo, o sea, cualquier cosa, cualquier expresión, incluso respirar oxígeno, lo transforma en un monumento. Ella es sensacional. Bueno, basta ya, que si no luego parece que tengo preferencias. Las tengo. Es broma. Nada, nena, dale al play cuando quieras, si buple.
Era como si fuera magia. Con Bob Ross, cuando algo no funcionaba, solía hacer lo que hace un buen profesor, tomarlo con calma y, como siguiente paso, corregirlo.
Terminó con la idea de que tienes que nacer con talento, ser bendecido por la mano de Dios para poder pintar. Creía que cualquiera podía crear algo.
El otro día hice una exposición en un centro comercial. Se me acercó un hombre y me dijo, Bob, yo nunca podré pintar porque soy daltónico, así que hoy vamos a pintar un cuadro en grises para demostrar que cualquiera puede pintar. No sabías que tenías ese poder, ¿verdad?
Bueno, pues hemos empezado con las frases del documental Bob Ross, casualidades, traiciones y avaricia. Bob Ross, para que te hagas una idea, fue un poquito como yo, pero en Estados Unidos. Pero, sí. Pero una cosa brutal, un tipo
con el pelo así chulo.
Bueno, sí, eso sí, con el pelo rizado y eso. Pero enseñó a pintar cuadros a todo Kiski. O sea, y sobre todo descubrió las técnicas para que te enfrentases a un lienzo en blanco y no pensar, uy, esto va a ser imposible. Eso sí. El corazón se lo ganó de todos los americanos y lo exprimieron al máximo. No te pierdas el documental porque la verdad que tiene mucho...
Era
tiene
mucho un poco piel. Un coach emocional, además de pintor.
Sí, aparte el pobre se estaba casi muriendo y seguía pintando. En fin, todo un jaleo. Ya te lo tienes que ver, Bob Ross. Oye, hoy tenemos una invitada con la que podríamos hablar de mogollón de temas, pero el mundo del arte forma parte de su ADN, así que yo estoy súper contento, Sam, de tenerla hoy aquí.
Bueno, yo estoy que no quepo en mí del júbilo, el jolgorio, la excitación y el frenesí. Ha venido a divertirse hoy con nosotros la que para mí yo creo que es mi mayor referente a nivel estético, filosófico, ideológico y en general una de las pocas personas que admiro, porque yo siempre hablo de que no proceso el fenómeno fan y no siento fervor ni devoción por prácticamente ninguna persona además de mis padres. Pero este caso es la excepción que confirma la regla y es que está aquí con nosotras Manuela Trasovares.
Pues muchas gracias por invitarme y puedo decir que es recíproco el sentimiento que tú me profesas y yo también te lo profeso porque te he escuchado en muchos vídeos y veo que es lo que yo siempre digo, ¿no? Que a veces las cosas parecen, pero es todo mucho más profundo. Entonces tú, para mí, eres el paradigma de lo que aparentemente tiene un significado, pero luego hay un significante que es muchísimo más trascendente y bueno, a un nivel pues, de filosofía pura.
¿Cómo te quedas, hija? Después de esta, o sea, después de lo que te acaba de decir...
Pues me voy del programa, ya no voy a hacer nada mejor.
No te vayas, no te vayas.
No, pero tienes razón. A veces las cosas más frívolas son las más sustanciales. Y a veces las cosas más vacuas son las que más contenido tienen en el fondo, ¿no? Porque muchas veces nos olvidamos que... A lo mejor estás viendo solo el frontal, pero detrás del frontal está el reverso y todo forma parte de la misma moneda. Bueno, no nos vayamos a poner tampoco...
Esto es un poquito...
Tan filosóficas de primera. Pero Manuela, artista, activista, fallera, nacida en Figueras, o sea, icono referente de la cultura pop española a más no poder. O sea, una criatura que habita los márgenes de tiempos inmemoriales y además los reivindica. O sea, eres... una mujer todoterreno. ¿Estás de acuerdo?
a todo sí.
A ver, bueno, yo de bien pequeña siempre admiré muchísimo a la figura de Leonardo da Vinci. Entonces me he sentido muy identificada, ¿no? con ese sentimiento de abrirse al mundo y no ver el mundo solo desde una parcela. Porque es que cuando vivimos, respiramos, comemos, cenamos, nos enamoramos todo a la vez. Pues igual el arte, la cultura, la existencia, pues es así. O sea, ¿dónde termina la música y dónde empieza la pintura y dónde termina el amor y empieza el comer? Todo es una unidad. Yo considero así.
Claro que sí, el ser es único e inmutable. Y además...
Bueno, inmutable.
Te lo juro, estoy como un espectador. Cuando un espectador va a ver una buena obra y dice, hoy me lo voy a pasar bien, pues yo estoy en modo espectador.
Bueno, esa teoría luego habría que ampliarla, porque lo inmutable sí que es verdad que no me pegan a decirlo, y menos con estas pintas que me he puesto.
Estás un poco
de
Salomé,
papel.
¿Eh?
Un poco Salomé.
Que...
Lady Godiva, pero morena, sí, es no sé.
Me gusta.
Me sentía ahí un poco esotérica, fíjate tú. Bueno, además de todas las cosas que te he dicho, que para mí son las más importantes, luego también está el pequeño detalle que fuiste la primera edil transgénero de España. Aunque yo tampoco estoy muy a favor de la concejalía que te pusieron, ¿no?
Bueno, a ver... Yo siempre he tenido convicciones filosóficas, políticas, existenciales. Siempre he tenido mis referentes ideológicos, pero nunca, nunca jamás había participado en política. O sea, no sabía lo que era el lenguaje político, ni sabía siquiera cómo funcionaba. Bueno, llegó un momento en mi vida, porque todos son momentos, llegó un momento, una oportunidad... en la que me ofrecieron el ser política y representar a un partido político, en un principio en mi municipio, para ser alcalde. Uh-huh. Bien, pues, hombre, para mí fue un halago muy grande, porque, vamos a ver... Pero bueno, tampoco me sorprendió tanto, porque yo me fui a vivir a un pueblecito... Y empecé pues como a revolucionar el pueblo. Mi matrimonio fue una cosa típica, porque nos casamos por el juzgado y cantamos allí con la banda de música en el mismo juzgado, los famosos coros del Vapensiero de la ópera Nabucco de Verdi. Luego cantamos también el himno de Valencia. Entonces, claro, la gente detrás, bueno, mi familia catalana, pues alucinando con aquello. Bueno, el pueblo siempre quedó como muy convulso conmigo. Entonces creyó que yo a lo mejor aportaría algo nuevo a la política, ¿no? Y por eso me invitaron. Y como yo, pues claro, en un principio tengo ideas de izquierdas, digámoslo así, pues bueno, me vi un poco definida o un poco identificada con un partido republicano. Bueno, ahí empezaron los problemas.
Oye, yo Manuela, yo de verdad, o sea, yo voy a ser muy sincero. Me pasa lo mismo que con Samantha. A mí cuando me ofrecen hacer este podcast con Samantha, claro, lo primero que tienes es la foto, la imagen, la anécdota, lo que ves, la noticia, ¿no? Y cuando empiezo a hablar con esta santa mujer en una videoconferencia, en dos minutos me enamoro de ella. Contigo me pasó exactamente lo mismo. Pero, ¿cuál es el momento? ¿Tú puedes definir cuál es el momento en el que dices empiezo a ser famosa o empiezo a ser conocida o la la gente me reconoce o ya formo parte de la historia social de este país?
A ver, yo tengo que decir que antes de Canal Now, antes del famoso Canal Now, en el que me hice viral, bueno, en la época no había ordenadores y todo
pero
eso.
Pero y sigue siendo viral.
Sí, pero es que yo ya tenía un pasado televisivo. Lo que pasa es que eso yo lo tengo en vídeos grabado, que lo tengo que tener en el desván de mi casa. Tendría que hacer una búsqueda de pirata, porque es que los tengo. Y yo, o sea, yo me acuerdo que me parece que mi primer programa de televisión pues fue con Rafaela Carrá, Hola Rafaela. Sí,
Manuela,
señora,
mataría
sí.
a toda mi familia porque eso estuviera publicado, o sea, es increíble.
Bueno, pues mira, yo tuve una entrevista que ella me hizo por las tardes, que ya lo hacía en esa época por las tardes, que tenía una audiencia impresionante. Y cuando se enteró de que yo había participado en un concurso internacional de canto lírico y tal, y que yo era transexual, tal, pues enseguida los productores del programa me invitaron a su Hola Rafaela. Y bueno, hicimos enseguida fui a Madrid, ahí hicimos el programa en directo, canté en directo la famosa Habanera de Carmen de Bizet, me hizo una entrevista súper preciosa, muy, muy respetuosa.
Es que
y
Rafael,
yo
es
era muy joven, yo salía con una cabellera toda rubia, prácticamente con la carita, pues claro, sin maquillar, muy, muy niña, muy no. Yo cuando lo he visto he llorado, porque, sí, porque ¿sabes lo que pasa? Que cuando te ves tan joven y tan ingenua y te crees que va a ser posible aquello que tú sueñas y aún crees en la humanidad y crees que puede ser posible eso, que puede ser posible que yo pueda llegar a cantar ópera y que me lo creía y luego te das cuenta que lo que te ha hecho la vida, ¿no? Y los años, lo que te han hecho de ti, pues te da una profunda pena. Me da pena ver esa criatura con ilusión y que para nada se pensaba lo que les pararía.
¿Te sientes desencantada entonces?
Hombre, pues yo tengo una parte de mi vida que es muy vital, pero también otra parte que es muy fatalista. Y yo, pues, no, claro, no es agradable hoy por hoy. Hoy no se puede hablar de fatalismo. Yo tengo un vitalismo, digamos, al estilo de Heidegger, al estilo de Nietzsche. Es un vitalismo, pero que al mismo tiempo te sientes como que te esputan a la vida, o sea, te lanzan a la vida. Y ahí que te las compongas. En cierta ocasión, tú también lo has dicho, yo también lo dije, que cuando una sociedad existe el dinero, no es civilizada. Porque cuando se tiene que pagar la comida, la vivienda y lo esencial, ¿qué putada es la vida? Porque nacemos para sufrir. Entonces, eso es una putada. O sea, el nacer, si lo analizamos crudamente, es una grandísima putada, porque te lanzan a un mundo de pues lo que decía Heidegger, Dasein, te arrojan allí y ahí que te...
A sobrevivir, claro.
Hombre, es que nadie escoge existir. Es muy raro porque asimilamos como conceptos que ya los tenemos como naturales y orgánicos, como que eso es lo que hay que hacer y los damos por sentados. Y luego a mí me pasa mucho que disocio y cuando disocio tomo conciencia y desnaturalizo todo lo que he aprendido desde pequeña y es que realmente es extrañísimo. O sea,
me encantan tus historias.
Pagar un alquiler de una casa que jamás va a ser tuya.
Bueno, yo creo que son culturas, ¿no? Son cosas que están ahí y ojalá cambiasen.
Ya, pero además me da pereza pensar como todo el transcurso y todo el recorrido del ser humano hasta el punto que ha llegado a establecer todas estas normas tan hormigonadas, tan restrictivas y tan estoicas. Que ya es que nadie se atreve a cuestionarlas, ¿no? Porque intentas hablar del trabajo asalariado como algo descabellado y te toman por una imprudente y una insensata.
Yo quiero que son cambios que cuestan, ¿no? Que cuesta que se pongan en práctica. Hemos dicho al principio, Manuela, que podríamos hablar de tantos temas contigo y ya estamos. O sea, Karen hoy está asustada porque siempre nos dice, no os vayáis por derroteros. Bueno, pues ya verás hoy, Karen.
Pero tiene que ver.
Sí, porque
yo pienso que está muy relacionado.
Está muy relacionado porque... todos estos sentimientos como de este duelo vital, de plantearse la existencia, de cuestionarse lo establecido, de sentir como de repente ganas de seguir con tu trayectoria y tu transcurso existencial y de repente pensar que nada tiene sentido. Y yo creo que eso es algo que se ha plasmado mucho a lo largo de la historia en todas las obras de arte y en todas las expresiones y formas artísticas. Sí. Pero, y yo creo que tú también expresas mucho eso, no solo con las obras de arte plástico que haces, porque tú, para mí lo más valioso que llevas a cabo es el arte performático, la performatividad, ponerte todas esas galas y hacer ese discurso de alguna manera. La gente se piensa que hablar simplemente es hablar, pero hablar realmente es hacer una literatura que no es tangible y no se puede tocar, no están unos folios. Y tú, cuando hablas, es dramaturgia, es teatro, es narrativa. Y eso para mí también es una forma de arte, porque es, al fin y al cabo, es un statement y es una declaración de intenciones y es una especie de manifesto con una visión muy auténtica y muy genuina de la vida, que yo personalmente ya te he dicho que comparto. Entonces, para mí eso también es una forma de hacer arte. Entonces,
¿qué contestas a todo
esto? La conclusión de todo esto. Manuel, habla de lo que te salga del coño, porque hombre, todo va a ser artístico.
Eso sí.
No. Ella, mira, en un principio, te voy a decir, vamos, estoy toda. Lo que ha dicho ella es lo diría igual. O sea, exactamente lo mismo. Yo lo único que puedo decirte es que mi marido me ha dicho en un principio, dice, oye, vamos a hablar de estética. ¿Y tú qué vas a decir? Y yo digo, bueno, para mí el fondo y la forma es lo mismo. O sea, yo, por ejemplo, en el barroco habían pues, una serie de autores que hacían la forma por la forma. O sea, aquello era adornos y vengadores. Pero, sin embargo, también había unos barrocos como Quevedo que trascendían el fondo y llegaban a la forma y al final era todo lo mismo. Y eso lo podemos ver en Velázquez, por ejemplo, la obra de las Meninas de Velázquez es un cuadro profundamente barroco, pero profundamente profundo. O sea, hay forma, pero hay mucho contenido. Y así lo podríamos ver en todo el arte, en la música, en el cine, en la canción, en el teatro, en el performance, en todo.
Una pregunta, ¿el arte puede generar cambio social? Lo lanzo aquí a la mesa. ¿Puede provocar que las cosas cambien?
Sí. De hecho, el arte ha sido muy utilizado, por ejemplo, por ciertos sectores de la sociedad, muy utilizado para manipular el pueblo. No hemos de olvidar que las catedrales eran propagandas descaradas para decir, alto, si te portas mal, mira dónde irás. Y ahí te pintaban una hoguera y la gente se lo creía. Y luego te pintaban el cielo lleno de querubines y de nubes y que estarías con unas alas blancas toda la eternidad. Y entonces eso ha sido la Iglesia. O sea, la Iglesia ha utilizado el arte como para poder comunicar y trascender su ideología y así también hacer creer que la gente que sigue, vente, cuidado que me voy a quemar toda la eternidad sufriendo, no, pagaré las gulas que hagan falta. Bueno, pues aquí lo veo, un simple ejemplo, y como esté todos, mira, el nacionalsocialismo con Hitler era todo de carrozas y desfiles militares y desfiles de...
Y bueno, crear una marca, que la marca esté presente siempre, que dé miedo.
Pues mira, y en el bando contrario también, o sea, muchos actos revolucionarios también se han servido de la propaganda a la hora de elaborar un cartel. Uh-huh. No,
es que yo creo que necesitas como una imagen que
y
te
a día de hoy también, incluso el activismo, por ejemplo, ecológico y animalista también se sirve de la performance y de las expresiones artísticas, ¿no? Sí. O de echarle un cubo de sangre de cerdo en un abrigo de pelo en una alfombra roja. Todo eso también son como expresiones de arte. ¿Pueden traer cambio social? Yo no estoy convencida de que sea exclusivo el cambio social que venga por consecuencia
que sea acción-reacción tan rápida
del,
¿no?,
arte. Yo creo que más que el cambio es consecuencia del arte, el arte es consecuencia del cambio, ¿no? O sea, hay como un revuelo, como un tumulto, como unas ganas de efervescencia de que se avance hacia un progreso o hacia un regreso, depende de cuál sea la postura, y luego tienes más herramientas, pues la divulgación, uh-huh, la diplomacia, el diálogo, evidentemente la propaganda, y luego también está el arte. Entonces yo creo que va muy de la mano.
Yo ahí tengo una información, quiero que me la confirmes, ¿vale, Manuela? Porque una vez afincada en la ciudad de Valencia, tú te formas como artista fallera, algo que todos los valencianos saben lo que es, y si no lo sabes es que es una cultura, es un mundo precioso, el de las fallas. Plantas tus primeras fallas con carácter reivindicativo, que ojo, no estabas reinventando nada, porque las fallas siempre han sido una forma de, pues, quitar, sacar los colores, pues, a las partes más importantes de la sociedad. Pero bueno, a lo mejor le diste tantas vueltas que hasta te dijeron, lo siento, Manuela, pero aquí no puedes plantar fallas porque son demasiado reivindicativas las tuyas. ¿Te pasaste mucho de pasada? ¿Cómo iba el tema?
Bueno, yo...
Quitando nombres y quitando momentos.
Sí,
¿eh? Claro,
sí,
que
sí.
Eso...
Mira, yo venía de Cataluña. A ver, no es que vaya a hacer yo ahora una apología a Cataluña ni nada por el estilo, porque yo soy catalana, pero bueno, yo me siento hija del mundo. Entonces, yo sí, lo que tengo que decir es que yo vine aquí con una idea equivocada. Yo creía que las fallas eran una cosa y resultó que no era eso. O sea, yo creía que eran manifiestos artísticos en los cuales, pues, tú podías utilizar el lenguaje plástico para decir cosas. Bueno, y esto, bueno, pues es que esto es la idea que creemos todos, que son las fallas. Es decir, es una manera, un monumento, escultura, pintura, en el que tú puedes expresar, pues, escenas, una crítica, un comentario, una apología, en fin. Son miles las cosas que tú puedes comunicar. Bueno, pues me equivoqué. Yo me equivoqué porque no son eso las fallas.
Ojo, pero luego le dices la vuelta al calcetín, porque años después, que te apartas, digamos, de ese núcleo más fallero clásico, llamémoslo más convencional, y utilizas las fallas para coger a un grupo de jóvenes víctimas de la marginación y decirles, chicos, vamos a hacer una falla entre todos. Y no solo la vamos a hacer, sino que luego la vamos a plantar y la va a ver todo el mundo. Y si no me equivoco, aparte, lo sacaste a saludar al balcón. Cuéntanos, sí, sí, porque aquí, cuando yo creo que el arte tiene ese cambio social, porque algo que a lo mejor, con cariño a las fallas, que a lo mejor me estoy con calma, pero algo a lo mejor tan rancio, o algo a lo mejor tan ahí cerrado, tú haces, oye, le doy la vuelta porque hay un lado por debajo y lo descubro y lo utilizo para otras cosas.
Hombre, mira, yo voy a ser muy sincera, uh-huh, o sea, porque pienso que a veces en la vida tienes que mojarte, ¿no? A ver, el mundo de las fallas es un mundo muy machista, es un mundo muy rancio y muy desfasado, o sea, no es un mundo del siglo XXI, no. O sea, es un mundo como casi todas las tradiciones, pues han quedado ya anacrónicamente desfasadas. Las fallas es una de estas tradiciones en las que te venden una historia, pero que no es eso. Es más unas connotaciones de tipo fetichista, referentes a la Virgen, la Madre de Hueta, la tradición de la falla, pero todo tiene como una trascendencia de tradición, de rancio, sí, sí, claro. No hay otra.
Hombre, al fin y al cabo es una costumbre.
¿Perdón?
Al fin y al cabo es una costumbre.
Exacto.
Entonces, todas quieras o no arrastrar un poco ese folclore poco arraigado a una España quizás de antes.
Sí, pero poco,
hay cada vez más fallas como con conceptos más modernos.
Claro, es que ahí está, nada tiene que ver con los artistas que hacen las fallas.
Lo que pasa es que el mundo de las fallas, como tú has dicho, antes lo has dicho, el arte puedes, digamos, evolucionar y puedes retrasar. En el mundo de las fallas, pues ha habido épocas, por ejemplo, en la Segunda República o antes de la Segunda República, que la falla tenía totalmente un carácter crítico. Pero viene la Guerra Civil, durante la guerra no se hacen fallas y después de la Guerra Civil, con la subida de Franco al poder, la falla se convierte claramente en un instrumento de la dictadura.
Propaganda, absoluta.
Propaganda, sí. Fascista. Entonces, es todo una, digamos, la Madre de Dios, la ofrenda a la Madre de Dios, hacer una apología a la España grande y libre, las costumbres de España, el descubrimiento de América. Y aquí empieza otro proceso, ¿ves? Pero no han sido siempre así las fallas. O sea, la falla nació como precisamente como, con un carácter de mofa del vecino, de porque Valencia ahora es una ciudad, pero hace 4 días era un pueblo.
Pero cuando tú coges a este grupo de jóvenes y les inculcas esa ilusión y ves el resultado, tú descubres otra forma, digamos, de sacarle, no beneficio, pero de ver las fallas desde otro lado, ¿no? La tradición, al menos.
Hombre, yo te digo una cosa, fue una experiencia muy bonita, ¿eh? Eso, ya, esto fue todo una improvisación. Yo tenía ganas de hacer una falla. Entonces, pues en Valencia me habían puesto las 1.500 ya problemas y tal, y ya me olvidé de Valencia porque me agotó. Me agotó tanta intransigencia y tanto despropósito, porque es que ya no había ni comunicación. No, era cuando te encuentras con una pared y no hay otra, pues es eso. Bueno, entonces yo hice una propuesta a una asociación que se ocupa de chavales pues que vienen pues de la marginación, que vienen de familias desestructuradas, chavales que son gamberrillos, de chavales que vienen de familias bien, pero que las familias pasan de ellos. Total, que yo hice la propuesta de un taller-escuela en el que el proyecto sería durante un año hacer una falla. Yo les enseñaría todo el proceso de la construcción del monumento, desde el diseño, desde la proyección de las piezas para hacerlo luego en grande, luego de modelar el corcho, luego poner toda la estructura de madera, claro, crear la seguridad. Hicimos una falla de 15 metros de altura. Eso con chavales de 17, 18 años y mi persona. Entonces, estos chavales tuvieron que aprender carpintería, tuvieron que aprender a modelar, a pintar, a entender lo que era el proceso fallero, incluso el sentido que era hacer una falla, el sentido de la crítica. Los chavales eran chavales que los motivé.
Qué bueno.
Los motivé profundamente. Y me acuerdo que eran chavales pues que no tenían buena fama en Segorbe. Y yo me sentí tan satisfecha de lo que habían hecho que yo le dije a la que organizaba, digo, estos chavales ahora en la presentación de la falla, cuando la vamos a quemar, han de salir todos en el balcón del ayuntamiento porque ellos son los protagonistas de lo que han hecho. Porque sus padres me decían, oye, ¿qué has hecho con mi hijo? Es que qué maravilla, porque es que es un chaval que lo has motivado, porque todas las personas tenemos una parte que no conocemos, lo que pasa que necesitamos de alguien que a veces nos lo saque. Yo casualmente había un chaval que era muy gamberro, muy problemático, pero muy, muy, muy problemático, pero el chaval un día que se quedó sorprendido de cómo yo modelaba y me dice, yo esto lo sé hacer. Digo, ¿ah? Pues aquí estamos para eso. Y empezó. Tenía un trazo, tenía una mano mágica. O sea que, digo, caramba, pues está muy bien lo que estás haciendo. Oye, el chaval es que me cambió.
Claro.
Y la madre estaba alucinando.
El arte puede hacer, puede provocar el cambio social y aparte a lo mejor en distancias cortas. No hace falta ver, ¿no?, grandes exposiciones o grandes acciones.
Y sobre todo que las grandes exposiciones, las grandes acciones al final sirven a un concepto elitista de arte, ¿no? Lo hablábamos aquella vez que trajimos, que hablamos de los museos, del Prado y de todo la instrumentación de arte
por parte
de las instituciones y es que es verdad y comparto con ella un poco la crítica a la catedral porque siempre se habla de los grandes monumentos, ¿no?, de los palacios, de las cosas que están muy bien, o sea, a ver, yo vi un palacio barroco con esas guirnaldas y todo y yo me vuelvo loca. Uh-huh. Pero sigo sin entender por qué eso es patrimonio, a lo mejor artístico, y se protege y se defiende y se tiene ahí muerto de asco, y luego en cambio no es patrimonio artístico, yo qué sé, el barrio de Lavapiés, el Raval, ¿no? O todo el arte urbano que se hace.
Es que,
porque el flamenco ahora se considera patrimonio de la humanidad, ¿no? Pero ha costado mucho.
Uy.
Porque antes estaba muy denostado y en realidad era una música tan genuina y tan auténtica de los pueblos gitanos, de todas esas costumbres, o sea, una sonoridad y una capacidad de crear compases simplemente utilizando la percusión de tus manos, o sea, es que era una expresión artística increíble. Y en los barrios igual. Y ahora, por ejemplo, yo qué sé, el trap, la música urbana, el reggaetón, todos esos ritmos, y están muy denostados por la crítica en general, porque no están en un museo y porque no sirve a ningún interés de las grandes
élites. Y porque falta información, porque la gente al final, lo que dices tú, si no tienes información sobre algo, lo que haces es guiarte por lo que dicen los demás o por de los que fíes y dices, esto no va bien. Pero eso me ha ido...
Y porque el mundo de arte o de la gente pobre.
No, y ahí me vas perfecto. El graffiti. Claro. Los grafitis. Cuando empezaron a salir los primeros grafitis en las ciudades, ¿no? Que estaba como muy relacionado como, esto es suciedad, esto es pintar encima de una pared. Y al final, ahora, han pasado muchos años y hay grafitis, y existen grafitis que son auténticas obras de arte que se protegen. Ese arte urbano es como los murales. A mí me gusta mucho esta historia de los murales, como el chaval que hace estos murales de unas abuelas gallegas en gigantes, que lo que hace es reivindicar toda esa parte de heroínas gallegas rurales. O los murales que están dedicados, por ejemplo, al feminismo, a otras acciones, y que luego hay ciertas personas que no los quieren ver ahí, ¿no? Que dicen, esto quitármelo.
Es que se da mucha rabia, porque eso es como berrismo, ¿no? Y chabacanería, y es destrozar el inmobiliario público, pero luego poner una valla publicitaria de una multinacional gigante, o poner yo qué sé, estropear una fachada de un edificio súper típico de cualquier ciudad poniendo, yo qué sé, el nombre de una empresa de comida rápida, o cualquier de esto, que están estupendos, si lo puedes hacer, ¿no? Pero ahí no se contempla que eso sea destrozar el inmobiliario urbano, ¿no? Ni romper el encanto de la ciudad, pero en cambio hacer un graffiti sí, pues, y aunque no sea un graffiti bonito, o sea, si quieres pintar te quiero, Carla, o gay quien lo lea en una pared, pues me parece estupendo. A mí, yo, ¿para qué quiero ver ese muro vacío?
Sí, pero yo ahí...
Tú hablabas más como de murales bonitos.
No. Creo que todo tiene que tener como algo que lo enciende para que luego crezca. O sea,
es que mira...
Hay un origen en todo eso.
Quiero
pero
decirte, todo el debate de qué es el arte y qué no es el arte, que está muy orientado al todo el dinero que se invierte, ¿no? A partir de que tú inviertes dinero o hay alguien interesado, ya se convierte en un objeto artístico. Marcel Duchamp lo hacía con los ready-mades, poniendo esos objetos desplazados, descontextualizados, en un museo, y ya de repente se convertían en obras artísticas. Eso se percibe como arte. Pero luego... Esto todo es un argumento para defender que una niña haga un graffiti de te quiero, Carla,
no, sí, me parece
en
muy
una
bien.
Catedral. Y eso dice, no, es que eso es vandalismo, gamberrismo. ¿Y por qué eso no puedes decir tú? Ah, no, pues es una performance, eso es artístico.
Claro,
es poner un plátano con un celo en una pared.
Pero yo te compro poner te quiero, Carla.
Gracias.
En una pared de un instituto que solo es para chicos. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea,
ni en un instituto, en un
monumento. No, pero tienes que ponerla,
monumento.
No sé cómo ves tú, pero yo creo
Pinta la Giralda.
Claro, pero que lo tienes que poner en un sitio en el que vaya a producir algún tipo de impacto. O sea, no lo pintes en cualquier lado. Hazlo en un sitio donde primero que Carla se entere, porque si no, ¿para qué vas a poner Carla te quiero? Sería bastante... No sé, yo lo veo así. Y luego, con Manuela, antes estábamos hablando, el arte urbano, al final no hay nadie que lo subvencione. Es como, de repente hay artistas que parece que son muy famosos, pero porque parece que se subvencionan ellos mismos. ¿Cómo lo ves tú eso, Manuela? Porque de repente una ciudad dice, ahora me han hecho este mural tan bonito, voy a protegerlo.
Yo sinceramente creo en el artista y creo en el arte. Y creo que una sociedad sana tiene que ser artística y valorar a sus artistas. Pero da la casualidad que ahora, claro, hay grandísimos artistas y como es un arte de un mural en la calle... pues no vamos a pagarlo como un cuadro que ha hecho quién sabe quién, que ha hecho Barceló. Entonces, claro, yo lo que sí reivindico es que el artista se sepa valorar y que entienda que, a ver, por suerte o desgracia, hemos de comer. Entonces, claro, no es justo que un artista se sufrague su obra o que no pueda vivir de eso. Entonces, lo que tú no puedes tampoco es regalar belleza, ilusión, amargura, tristeza, lo que sea, una emoción, por el morro. No, hay que valorarlo. Y claro, esto es una cuestión de demostrar que el artista tiene un valor importante, trascendente en la sociedad. Porque el artista es el filósofo de la poesía. ¿Qué es la poesía? Pues la poesía es algo, es aquello de un color mágico que te hace sentir como en la gloria. No se define lo de otra manera. Es la trascendencia del alma. Entonces, nuestras sociedades tienen que valorar a estas personas. Mira, yo admiro muchísimo, perdonadme, pero es que no me acuerdo de su nombre y no me acuerdo del pueblo. Había un abuelito que tenía un terreno allí en Castilla, no sé dónde, uh-huh. y se hizo una catedral.
Ay, sí, por favor. ¿Cómo? O sea, sí.
Bueno.
Nos van a buscar la información ahora mismo. Sí, porque falleció hace poco. Sí, falleció hace poco.
Ay, qué pena.
Con la obra medio construir, pero es alucinante, ¿eh? Tenéis que ir a verla.
Sí,
porque
sí,
es
sí. Una cúpula.
Ahora me van a... Mira, voy a buscar la información. Ahora me la dicen.
El pueblo no sé
qué. Se llama Justino, él.
Justino, sí.
Y
sí.
Es mejorada del campo.
Eso, mejorada
Justino,
del campo. Sí, señor.
Se me dice
que
sí, era Justino,
señor,
sí. ¿No? Mejorada del
pues
campo.
Mira, es una de las personas que yo más he admirado.
Sí.
Porque este señor, bueno, pues se ve que quería ser. Quería formar parte de la iglesia y lo rechazaron, se ve, no sé. Y sin embargo, era tal su devoción. Qué mal entendido estuvo, ¿no? Que fue capaz de, en un terreno allí de olivares, es decir, que ni siquiera era urbanizable, hacer una catedral y hacerla de lo que encontraba.
Con sus propias manos. Y una catedral que es muy fuerte, que se puede entrar, sí, tienes no, la cúpula no, no. Y es completamente
es
estable.
Impresionante el
sitio. A mí me asustó cuando yo oí la noticia, lo que pasa que, claro, ya luego no se supo de él. Que hubo la noticia de que como él estaba urbanizando algo en un terreno inurbanizable, le iban a tirar abajo la catedral.
No, pero yo creo eso se tiene que quedar ahí. Y si no me equivoco, ahí, porque al final hay gente que conecta con esa persona. Igual que a lo mejor la institución eclesiástica no lo conectó, hay mucha gente que conecta con él y van a querer seguir esa obra. Y ahí es lo que voy yo. Y si queréis, con esto vamos a ir un poquito terminando, que tengo ganas de jugar con vosotros, algo muy divertido. Pero se ha demostrado, y siempre se ha demostrado, que cuando las instituciones se ponen de acuerdo con estos artistas, cuando al final no hay conflicto y lo que se busca es el acuerdo, salimos ganando. Y eso pongo un tipo de ejemplos, como, y eso pasa en muchos sitios. Yo tengo un cerramiento en mi tienda, ¿no? Y de repente la tengo lleno de grafitis. Yo voy a un artista de grafitis que es reconocido y que es respetado y me hace un grafiti aquí, y nadie se atreve a hacer una pintada sobre eso. ¿Por qué? Porque hay un respeto, porque hay unas formas, hay un saber. Y eso es ir parece que vas al origen del problema, a los mismos artistas, pero no, porque al final todos necesitamos un espacio para reivindicar nuestro arte, y a veces el espacio no tiene que ser ni un lienzo, ni un lienzo, ni un museo, ni nada, tiene que ser la calle. Así que instituciones, por favor, poneros de acuerdo con los artistas que hacen cosas maravillosas.
Bueno, por desgracia dependemos de las instituciones, ¿no?
Ya, pero bueno, a veces hay que darles
lo
un toque.
Lo que teníamos que pedir es que las instituciones fueran más humanísticas.
Que probasen, que viesen. A veces tú puedes pintar un mural y como luego a lo mejor al tiempo no gusta o lo cambias. O sea, es distinto.
Bueno, pero eso siempre ha pasado.
A mí me encanta, por ejemplo, los que cogen las señales de tráfico, les ponen pegatinas que, por ejemplo, el señal de prohibido y ponen a dos personas como nadando. O sea, que transforman ese universo tan vulgar y normal que tenemos en todas las calles. En fin. Bueno, oye, ¿queréis jugar?
Yo vengo.
A mí me encanta el look que llevo. O sea, entre las dos hoy estoy fascinado con los looks.
La Molina y la Clara de.
Total, es que cuando pongáis juntas, vais a aparecer bácara, ya os lo digo de verdad.
No,
un poquito,
hemos de ir a Eurovisión,
¿eh?
Hemos de ir a Eurovisión.
Bueno,
por
para este
favor,
año no vamos, pero para el siguiente.
Reivindicamos ir a Eurovisión. Fue diva, luego apareció Conchita Kirsch. Uh-huh. Ahora ha de aparecer un dúo.
Claro.
Una transgresión existencial, de género, de todo. Nosotros por ya estamos favor. Por encima del género.
Somos post-género.
Ya, bueno, ya hemos
Mira,
evolucionado.
Que este año se vaya asentando un poquito el Benidorm Fest este y al próximo vais vosotras.
Sí.
A mí me encantaría.
Yo hago pero ni concurso ni nada. Una que cosa, nos escojan,
si también podéis ir a Eurovisión
directamente. Sufragio universal y que nos escojan
sí,
para
eso,
ir.
Sí, eso. Sufragio universal. Y sí. Y si vemos que hay poder de transgresión, entonces seguro que estaremos.
Samantha, se me va cerquita de Manuela. Y mira, Manuela, tenemos una pantalla gigante detrás, que es fantástica. Yo me la llevo a casa siempre cuando terminamos el podcast.
Me tengo que girar.
No, mira, ya verás. Vamos a poner una ruleta donde están todos los juegos a los que vamos a poder jugar y tienes que escoger una palabra, la que tú quieras, para que la ruleta se ponga en marcha.
Esto me lo tengo que poner.
No, no hace falta. A ver, ¿cuál quieres, Manuela?
Rouge de la bouche. Rouge de...
Pues ha dicho Rouge, que se ponga en marcha. Rouge. Venga, ahí está. A ver qué juego nos toca.
¿Verdadero o falso?
¿Verdadero o falso?
A ver,
bueno, pues venga, voy a revisar por aquí. Bueno, a ver, vamos a hablar, si os parece, sobre instalaciones que forman parte también del mundo del arte, ¿no? Voy a definir un poquito primero lo que es una instalación, que tengo aquí la definición. Las instalaciones es un género de arte contemporáneo que empezó a popularizarse en 1970. Se utilizan espacios y materiales que el artista escoge. Los objetivos son llenar el espacio y lograr que el asistente tenga un contacto más directo con la obra. Esas son las instalaciones, ¿vale? Y normalmente van unidas a una reivindicación. El juego de hoy consiste, Manuela y Samantha, os voy a decir instalaciones, ¿de acuerdo? Y vais a tener que intentar adivinar si son verdaderas o me las estoy inventando, ¿vale? Si son producto de mi imaginación. Uy, qué cara de seria tiene Samantha, de verdad.
Estoy en el mood.
Ah, vale, digo yo.
Hombre, está ella tan hierática con esa cara de muñeca, pues yo tengo, de momento, los ojos anime no los tengo, pero tengo que performar cera.
Venga, voy a por la primera historia, ¿de acuerdo?
Venga.
Un artista plantó 300 árboles en un estadio de fútbol. La instalación pretendía mandar un mensaje sobre la deforestación y el cambio climático. ¿Esto es verdadero o es falso? Un campo de fútbol, ahí, o sea...
Yo creo que es falso.
Me encantaría que nos quedáramos los dos como calladas sin hacer...
No, me fastidiaría.
Hombre, a ver... No me gustaría que la gente pensara que es que no, al menos yo no conecto con la realidad. Lo que pasa que estoy a veces desinformada por vivir en mi mundo. Yo no lo he oído, puede ser, pero no lo he oído.
Yo creo que una buena forma de enfocar este juego es pensar si creéis que eso...
Hombre, es posible.
Es posible, claro, pero todo es posible.
Pero que se haya hecho, no me suena haberlo oído.
¿Tú qué dices, Samantha?
Yo digo verdadero.
Tú dices verdadero. Bueno, pues la historia es verdadera. Oh, mira, el artista es Klaus Liedmann.
¿Ha ganado?
Sí. Fue en Australia. Y una vez terminada la exposición, los árboles fueron replantados en terrenos cercanos. O sea, era una forma de un sitio como es un estadio que concentra tantas cámaras y tanta atención de público, transformarlo y...
Yo he pensado que era verdadero porque los ecologistas son muy pesados. Que están muy bien que sean pesados. O sea, quiero decir...
Pero bueno, si no fueran pesados estaríamos...
Hombre, pero es que el mundo se sustenta gracias a los pesados y a la gente que es muy insistente.
Muy bien.
Yo, por ejemplo, imagino que lo seré en algo. Ahora mismo no sé decirte el qué. Pero claro, el ecologismo es muy pesado. Y la gente vegana es muy pesada. Entonces he pensado, ¿quién va a plantar árboles en un estadio?
Claro.
Bueno.
Venga, voy a por otra instalación, ¿eh? Ojo. 5 mariposas gigantes. Imaginaros 5 mariposas, pero gigantes, ¿eh? Que están colocadas en una torre de comunicación, de telecomunicaciones, para mostrar el contraste entre lo artificial de la ciudad con la naturaleza. Tú imagínate la imagen, ¿eh? Una torre de comunicación como Torre España de aquí de Madrid y unas mariposas gigantes enganchadas ahí, puestas en la... ¿Para qué jugar con eso? ¿Creéis que esto es producto de imaginación o verdaderamente un artista dijo esto hay que hacerlo y se hace?
Yo la verdad es que no me suena, ¿no?
¿Pero te podría inspirar?
Sí, claro. ¿Claro? Pero, a ver... Tú me dices si se ha hecho, ¿no?
Sí.
De poderse hacer, se puede hacer. Pero de que se ha hecho, yo no tengo noticia. Igual me equivoco. Pero, a ver, hacerlo es posible.
¿Compartís la idea?
Falso.
¿Tú crees que es falso?
Yo creo que es falso.
Sí, crees que es falso.
Yo no lo he oído.
Pues la historia es verdadera. Es verdadera. Y fue creada por la artista chilena Valeria Merino y fue la ganadora del concurso Ideas Torre Entel, en el que participaron cerca de 40 proyectos. Y se llamaba la instalación Mariposas Chilensis. Imagínate, la imagen es espectacular. O sea, si estáis viendo esto, podéis consultarlo por internet porque la imagen es interesante. Bueno, ya tenemos que ir despidiendo.
No quiero.
No, ya, yo me quedaría con Manuela toda la vida. Forever and ever, de verdad. Manuela, ha sido un placer tenerte aquí y sobre todo descubrir esta faceta que lo que hablábamos al principio, que a veces la gente no mira más allá, y yo espero que mucha gente haya descubierto que detrás de ti también hay una faceta artística, y si no, entra en su Instagram porque está haciendo un mural divino.
Tampoco hace falta, ¿eh?
Que sí, que hace falta que el mural no es muy bonito.
Si la gente no sabe ver más allá, es porque no sabe ver directamente. Entonces yo veo esto y sencillamente ya has entendido. Ya. Si tienes un poco de sentido común, ya has entendido de qué va toda la historia. Mm. Entonces, eso de que tengas que hacer cosas para que te pongan en valor, pues a lo mejor es una gandula y una haragana y no tiene ningún talento.
No, pero
sigue siendo igual de chula por ponerse una peluca así de increíble y una pedrería en los ojos.
Pero es como si yo dejé de
ahora, además, es súper talentosa y brillante, claro, en el arte, pues seguro.
Es como yo.
Oye, pero lo que ha dicho me ha gustado porque me ha ayudado, ¿eh? Yo me casi toda mi vida me he visto obligada a demostrar. Entonces, ese relax que ha dicho en sus palabras.
No hay que demostrar nada nunca. O sea, quiero decir.
Me gusta porque es verdad.
Tienes que respetar a la gente siempre y tienes que aprender a aceptar que la gente pueda ser mediocre. O a lo mejor no que sea mediocre de forma genuina, sino que no le apetezca esforzarse, porque la vida y es mucho esfuerzo, entonces tú tienes que hacer lo que puedas con
lo que voy a poner un ejemplo artístico. Francisco de Goya y Luciendes, este señor fue un gran pintor, sí, pero fue un gran pintor al final de su vida, cuando empezó a hacer los caprichos y representar la guerra de la independencia española y cuando hizo sus pinturas negras. Este señor, como Van Gogh, fue reconocido con los siglos. No fue reconocido en el momento. No. Pero ¿sabes por qué? Porque estaban expresando algo que ellos de verdad querían expresar y no querían demostrarlo al mundo. No querían demostrar lo que ella dice. Hay que demostrar porque yo tengo que demostrar que soy un gran qué. No. De dentro le salió la necesidad de expresar algo que en su momento no fue reconocido, pero luego sí.
Y es que a mí personalmente es la cosa que a mí me gusta mucho conocer aspectos de ciertas personas que
porque
de primeras
que
desconozco, entonces me sorprenden, me entusiasman, y yo, por ejemplo, ya te digo, yo estoy siguiendo día a día todas las imágenes de ese mural porque, jolín, es que está quedando muy chulo. Entonces
Muchas gracias.
Es que él tiene mucha ilusión. Hay que estar ilusionado.
Vivo las cosas con mucha ilusión y mucha empatía.
Hombre, a ver, si haces algo, pues evidentemente hay que ir a verlo si te apetece, claro, y si lo quieres valorar. Pero sí, simplemente el hecho de existir con este aspecto.
Ya, eso sí.
O sea, ya es que no, yo no querría ver nada.
Pero
más.
Estamos en una burbuja, ¿eh? Sí. Porque estamos en un microcosmos que somos los tres muy empáticos.
Somos
pero
los que entendemos.
Salimos de esta burbuja y nos encontramos con cada petardo.
Ya, es que sí. Hay mucho petardo. Ah, el mundo son petardos y pesados.
Sí.
Y así va moviéndose, sí, la ruleta.
Así evoluciona la vida.
Exacto. Y luego entre medias hay alguna tía molona, que somos nosotras, que entendemos cómo va esto.
Tías chulas de verdad.
Y que, pues, a lo mejor nos va bien, a lo mejor nos comemos
y nos
una
bajamos,
mierda.
Y nos bajamos del coche y decimos, vamos a parar un poco, está saliendo el agua hirviendo.
Exacto.
Eso sí, sí, sí.
Eso es la vida.
Manuela, mil gracias.
Bonjour, mon petit boujoujou.
Ay,
mon petit.
Ay, qué bien.
C'est très bien.
Bueno. Ahora nos vamos, nos despedimos. Yo voy a seguir aquí toda mi vida, por lo menos mentalmente pienso disociar hasta tal punto de que ya me quede en stand-by, todas las cosas que haga, sea un autómata sin pensamiento, porque voy a estar en este mismo instante por el resto de mi vida hasta el día que me muera y mi alma trascienda al cielo. Pero eso sí, espero que vosotras por lo menos sigáis ahí.